Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
Egunon, buenos días. Arrancamos ya esta hora en la que analizaremos la actualidad política foral en este espacio que, como saben, hacemos desde y para Navarra. Para ello, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Ángel Ansa, parlamentario de Navarra Suma. Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos Mena, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Buenos días. Egunon.
Egunon, buenos días.
Javier Acama, Geroa Bai.
Egunon, kaixo.
Y Mayorga Ramírez, parlamentario de Euskal Herria Bildu.
Egunon, gustio, Ibai.
Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, este repaso con lo que ha sido calificado en algunos medios como la noticia del año por la importancia histórica. Hablamos de la mano de Irulegi.
Y esta mano y el texto que en ella está escrito es el primer testimonio directo que hemos recibido del pueblo vascón. La primera vez y de momento la única que hemos tenido la oportunidad de escuchar su voz de forma directa. La mano de Irulegi es el testimonio escrito más antiguo en lengua vascónica.
En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es Sorioneku, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca.
Sabemos si esto era lengua vasca o vascónica. No, prefiero no hablar de lengua vasca, prefiero hablar de lengua vascónica en el sentido de la lengua de los vascones, porque vasco es a partir de la Edad Media que es lo que entendemos.
Por lo tanto, podemos empezar a hablar a partir de la pieza de Irulegi de la existencia de un sistema gráfico propiamente vascónico en funcionamiento en esa época en el territorio.
Que es que los vascones eran un pueblo alfabetizado y que escribía en su propia lengua. Lo mismo que sucede con los celtíberos, lo mismo que sucede con los íberos u otros pueblos peninsulares.
Bueno, pues este es un pequeño resumen de lo mucho que se ha hablado esta semana sobre un hallazgo que no sé cómo valoran Ángel Ansa, Navarra Suma. No sé si la palabra histórico en este caso sí resume bien lo detallado por los técnicos de Aranzadi en el Valle de Aranguren.
No cabe duda que estamos ante lo que es un hallazgo muy importante, ¿no? Yo lo de calificarlo de histórico pues eso lo dejo a los profesionales en este ámbito. Yo no soy un profesional de esto, pero no cabe duda que, bueno, todos los hallazgos que contribuyen a conocer mejor pues la historia y la cultura de nuestra tierra, pues por supuesto son muy positivos y bienvenidos sean, ¿no? Aquí estamos hablando de una pieza que al parecer contiene esa, bueno, una palabra en lo que es en lengua vascónica. Entonces, pues por supuesto, algo, yo creo, pues muy positivo, muy importante. Y bueno, yo creo que, como digo, pues que ahora lo más importante es dejar trabajar pues a los arqueólogos, a los historiadores, que son los que verdaderamente saben. Y yo creo que nosotros, como políticos, vamos a decir, aparte de hacer una valoración, pues yo creo que lo importante en este sentido desde la política es apoyar todo tipo de, bueno, de investigaciones, estas excavaciones que al final pues sirven, como digo, para seguir conociendo mejor la historia de nuestra tierra. Yo creo que sin duda apoyarlo y desde luego un hallazgo muy importante.
Quizá, no sé si a los políticos, a los periodistas siempre nos puede el corto plazo, algo que, como decían, pues los científicos no van a corto plazo, ¿no? Carlos Mena.
Es indudable un hito histórico en materia arqueológica y también en materia lingüística, ¿no? Es un hallazgo, yo creo que es excepcional, ¿no? Es un hallazgo que introduce novedades significativas en el mundo arqueológico y en el mundo lingüístico, confirma la existencia de un sistema gráfico específico que utilizaban los vascones. Yo no sé si yo no me atrevería a decir que es el tema del año. Yo, bueno, venía con que era el tema de la semana. Yo creo que llevamos toda la semana hablando del tema porque es un tema que importa, es un tema que interesa y yo creo que también es importante agradecer a todos los profesionales, ¿no?, que han estado trabajando para descifrar y encontrar este tesoro, ¿no? Yo también quiero destacar que ya se han empezado los trámites para que declarar el conjunto arqueológico como bien de interés cultural y de esto se puede intuir que, bueno, que esto igual es el principio de algo que puede ser mucho más significativo.
Eso decía, ¿no? Es el primer paso de todos los que hay que dar, Javier Acama.
Se llevan dando, ¿no?, un tiempo pasos. Este descubrimiento ha trascendido ahora, pero es verdad que hace bastantes meses, ¿no?, que se está trabajando en ello de manera muy discreta. La verdad es que es bastante llamativo que lo bien que han guardado toda la información, ¿no?, lo bien que ha guardado en secreto en esta tierra en la que creo que no es fácil hacerlo, ¿no? Pero bueno, me uno desde luego a lo que decían mis compañeros. Yo, para mí también añadiría que es muy emocionante, ¿no? Alguien decía que leer libros antiguos que le suponía de alguna manera conectar con las personas que lo escribieron y leer esto desde hace pues 21 siglos realmente es muy emocionante y es una manera también de conectar. Y desde luego, bueno, pues también creo que hay que incidir, ¿no?, en la importancia que tiene esa investigación para conocernos mejor, para conocer nuestra cultura, de dónde venimos. En este sentido, es cierto que quien ha hecho principalmente la apuesta, por ejemplo, ha sido, en este caso, el Valle de Aranguren, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren, hay que reconocérselo. El Gobierno Navarra apoya, pero creo que bueno, siempre se puede hacer más en este caso. Y también me gustaría acordarme de, aparte de las profesionales de Aranzadi, las personas voluntarias. Es una gozada ver cómo hay personas que dedican todos los veranos, una o dos semanas de su tiempo libre, a estar en estas excavaciones, a invertir parte de su tiempo en algo que es para el bien común, ¿no? Y bueno, luego, si os parece, entraremos ya en otro tipo de valoraciones más políticas.
Mayorga Ramírez.
Bueno, yo la verdad que sigo emocionado. Es decir, cada vez que pienso, pues a mí me emociona sobremanera, ¿no? El hecho del descubrimiento, y no puedo evitar que se me note. Ahora mismo estoy emocionadísimo, porque es que además la palabra mismo sobre Ioneku, es que podía haber sido cualquier otra, ¿no? Pues tiene que ser esa. Creo que es una noticia importantísima y que tenemos mano para siglos. Es decir, que estamos ante un símbolo que ha venido para quedarse a lo largo de la historia, sobre todo porque de alguna forma contradice pues unos esfuerzos que ha habido durante muchos años, y diría de siglos, para negar la evidencia histórica o la realidad histórica de la existencia del pueblo vascón, de la existencia del idioma euskérico, de un idioma vasco alfabetizado. Había historiadores empeñados en situarlo desde pues en el ámbito exclusivamente pues de lo familiar, es decir, que nunca había dado el paso a la alfabetización, a ser lengua de utilización reglada dentro de una sociedad, y lo cierto es que este hallazgo desmiente pues todas esas teorías, ¿no? Y para aquellos que amamos el euskera, que sentimos el euskera con una auténtica pasión, que trabajamos para normalizarlo, es una noticia de primer orden, histórica, y tenemos mano para siglos, afortunadamente.
Muchísimo trabajo, muchísima investigación, ¿verdad? Muchos años de investigación los que quedan por delante, Carlos Mena.
Yo considero que sí, ¿no? Yo creo que el yacimiento llevan ya varias temporadas trabajando. Es verdad que hay que agradecer al Ayuntamiento de Aranguren por la importancia en este yacimiento. Yo creo que también es verdad que cada pueblo, cada ciudad sabe lo que tiene o intuye lo que tiene, y es a instancias de ellos a quien le hacen al Gobierno de Navarra para intervenir en esa zona. Yo creo que, encontrada este hallazgo, puede haber más, nos puede dar mucha información. Yo creo que es importante ya no lo que se encuentra, que también, sino la información que nos da eso que se encuentra, porque creo que lo que hace es, lo como decía el señor Ramírez, era pues relatar la historia, ¿no? Relatar la historia en base a unos hallazgos encontrados, que es lo que nos dan la información. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esto tiene recorrido aún por delante.
Javier, acá me hablaba antes de lecturas políticas.
Sí, no quería entrar en la primera intervención, pero bueno, es evidente, apuntaba también Mayorga en este sentido, ¿no? Yo creo que se confirma lo que sabíamos, pero evidentemente no teníamos pruebas hasta ahora documental, que es que tan atrás en el tiempo pues se hablaba en Navarra, bueno, no voy a decir euskera, pero sí un antecedente del mismo. Y bueno, aquí quiero recordar que hasta 2010 el sitio donde se ha descubierto la mano pertenecía a la zona no vascófona de la ley del euskera de Navarra. Y me parece significativo. Parece significativo que hace 2100 años en esa zona se hablara el proto-euskera o el vascónico, y hace 12 años, 13 años se situara el Valle de Aranguren en la zona no vascófona, ¿no? Más allá de eso, hombre, pues desde luego, bueno, o sea, este sinsentido, esta incoherencia, ¿no?, que acabo de citar, desde luego yo sí que pondría el foco en la importancia de las políticas de medio o de largo plazo. Yo creo que en el ámbito, en este caso de la investigación, del ámbito cultural, también en el ámbito de las políticas de normalización lingüística, yo creo que que hay que poner inversión sin ningún problema ni miedo en políticas que creamos que son las acertadas, más allá de que no den réditos igual incluso electorales a un corto plazo.
Sí, bueno, es que al final estamos hablando de que también es la constatación de que la lengua que se hablaban los habitantes de esta tierra era la lengua vascónica, y es decir, con la romanización, con la invasión romana, y es ahí pues donde se de alguna forma se imponen otras fórmulas y otras lenguas, ¿no? Y bueno, pues es una realidad. Eso no significa que en el futuro necesariamente tengamos todos que hablar euskera, efectivamente. Pero lo que sí es cierto es que esa realidad era así. Es decir, que en esta tierra hablaban euskera, hablaban lengua vascónica, y fruto de determinadas invasiones, etcétera, todas por la fuerza, pues se fue mermando la utilización de la misma, ¿no? E insistir en que, bueno, pues todavía en Navarra pues tenemos muy, muy pendiente pues una normalización lingüística, una normalización por la cual pues todo Navarro y Navarra tenga el mismo derecho al euskera y sea oficial en el conjunto del territorio.
Ángel Ansa.
Bueno, en lo que estábamos comentando, ¿no? En cuanto a los temas de los hallazgos, la verdad es que en Navarra tenemos una gran riqueza, hay muchos yacimientos y en el Museo de Navarra yo creo que tenemos bueno, muestra de todos ellos, del pasado también romano, de Pamplona, en diferentes localidades. En cuanto a la lectura política, bueno, yo de aquí yo no pretendo de este hallazgo hacer una lectura política, es decir, yo ahora mismo hay una ley del euskera vigente en Navarra con la zonificación que tiene. Yo creo que representa una realidad social. A veces se habla de esas mayorías sociales que hay en el Parlamento. Bueno, esta ley se intentó ya modificar la pasada legislatura, no hubo mayoría para hacerlo, y ahora mismo hay una realidad sociolingüística en nuestra tierra. Hay una realidad o una mayoría social en el Parlamento que está conforme o que está de acuerdo con esa ley. Yo creo que aquí, bueno, por respetar, por supuesto, la libertad de la gente en el idioma en el que se quiera comunicar, y desde luego que en este tema siempre nosotros contrario a la imposición lingüística y respetar esa ley que es la que está vigente. Yo siempre he dicho que si un día hay una mayoría que la quiere cambiar, pues la cambiará y habrá que respetar las mayorías, y mientras no, pues hay que respetar la ley y ya está.
Bueno, pues más allá de lecturas políticas, sin duda, no sé si será la noticia de la semana, la noticia del año, pero sí que seguro saldrá en los resúmenes del año, ¿no? En el próximo mes de diciembre, por su importancia, que como os he dicho también, pues bueno, es solo la primera piedra de una larga investigación que seguro irá aportando más certezas en un futuro. Lo contaremos mientras vamos a tratar, si les parece, pues otros temas que si bien no tienen la calificación de históricos, sí están marcando la actualidad política foral, así que con Asier Iriarte en el control técnico, vamos a analizarlo todo con detalle.
Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez.
Vamos a hablar, decíamos, sobre una cuestión, como es la inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha planteado sobre la ley que prohíbe concertar colegios que ofrecen educación segregada por sexo.
Todo sigue su curso habitual, normal, el procedimiento ordinario. Insisto, estos autos no afectan en absoluto a las actuaciones del gobierno, no las cuestionan y no impiden sus efectos.
Bueno, pues esta es la valoración del gobierno de Navarra, que por medio del consejero de Educación, Carlos Gimeno, bueno, decía estas palabras. La resolución del tribunal, en todo caso, llega tras los recursos presentados por los colegios Irabia Izaga y Miravalles El Redín. El tribunal ve tres motivos por posible inconstitucional. Por un lado, entiende que la norma no respetaría el artículo 14 de la Constitución, que habla de la igualdad de los españoles ante la ley. Por otro, considera que impidiendo el concierto se podría infringir el artículo 27.3, también de la Constitución, que establece textualmente que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y en tercer lugar, el auto judicial, según el tribunal, puede acabar infringiendo también el artículo 27.4, que dispone que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. No sé qué valoración hacen, Carlos Mena, desde el Partido Socialista.
Bueno, yo creo que hay que transmitir tranquilidad. TSJN ha suspendido el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional lo resuelva. Hay un recurso de Vox al Tribunal Constitucional en este asunto, y es a lo que hace referencia el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que tiene que resolver, ¿no? La ley orgánica, por lo tanto, de educación está vigente. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia. sobre este asunto, porque en principio no paraliza nada. El gobierno de Navarra tiene obligación de cumplir las leyes, es lo que se ha ceñido durante este tiempo, y en todo caso, si en el momento en el que el Tribunal Constitucional dicte sentencia, pues el Departamento de Educación y el Ministerio de Educación tendrán que hacer las valoraciones oportunas, para corregirlo o modificarlo o lo que se considere en ese momento.
Ángel Ansa.
Nosotros, como UPN, presentamos un recurso de inconstitucionalidad junto con el PP contra esta ley orgánica de educación del gobierno Sánchez, la conocida como LOMLOE, pues porque nosotros creíamos que era una ley cargada con mucho sectarismo ideológico y que estaba atentando contra o atacando la libertad educativa de las familias a la hora de elegir el modelo que querían para sus hijos. El Tribunal Constitucional admitió ese recurso y todavía no se ha resuelto. Entonces, bueno, lo que conocimos ayer con esta resolución del Tribunal Superior de Justicia, bueno, básicamente es lo que está diciendo, es que mientras no se responda por parte del Tribunal Constitucional a ese recurso, o hay más de un recurso, bueno, hasta que no se resuelva, pues bueno, aquí teníamos la situación que el gobierno de Navarra, bueno, pues había cortado ya, digamos, esos conciertos con estos colegios, y ellos presentaban un recurso. Entonces, al final, bueno, pues yo creo que todo se lleva a esperar a que el Tribunal Constitucional responda, pues porque, bueno, aquí puede haber una situación complicada, pues si el Tribunal Constitucional dice, oye, que estos conciertos tienen que seguir vigentes, pues veremos un poco cómo es la situación, y yo creo que eso es un poco el resumen para que todo el mundo lo pueda entender de lo que se planteaba ayer.
Javier Acama.
Bueno, el lunes estuve en una charla aquí en el Casco Viejo en Iruña, y la ponente dijo que la ley de igualdad había sido la más recurrida en la historia de las leyes aprobadas en el Congreso. Ignoro si es así, supongo que sí lo será, porque así lo manifestó, ¿no? No me sorprende. Creo que hay unas resistencias muy fuertes a todo lo que suponga avanzar en igualdad, con manifestaciones, con recursos legales, etcétera. Entonces no me sorprende estar donde estamos. La valoración es de prudencia. Ahora y hace 3 meses sabemos que está ese recurso ante el Constitucional, que todavía no sabemos si se admitirá a trámite y, en caso de admitirse, pues cuál será el pronunciamiento. Pero bueno, pues de prudencia en cualquier caso, porque bueno, la seguridad jurídica creo que es algo pues, que tenemos que ir siempre con ello, ¿no? Y el tema de fondo pues es si se permite con fondos públicos que haya centros que no coeduquen, que no eduquen en igualdad. Yo creo que tenemos que ir a evitarlo y a que todo el alumnado navarro tenga, porque tiene derecho, tenga reconocido pues esa coeducación, esa educación en igualdad, que es fundamental para construir una sociedad igualitaria. No es suficiente, pero sí que es una condición necesaria para ello. Luego sabemos que hay muchos espacios de socialización, está la familia, está el grupo de iguales, está los medios de comunicación, la cultura, etcétera, pero la escuela es un elemento fundamental y por eso hay que seguir luchando. En 2017 implantamos Skolae, se está desarrollando, se sigue profundizando su implantación, a nuestro juicio más despacio y con menos profundidad de lo que nos gustaría, francamente, pero ese es el camino.
Mayorga Ramírez.
Bueno, cuando hablamos de cuestiones jurídicas hay que tener en cuenta que entramos en un terreno pues que tiene su diccionario propio y su relevancia propia cada una de las fases en las que se producen los actos jurídicos y las resoluciones judiciales, ¿no? Y que hay mucha tendencia a intentar o pretender enfatizar un auto cuando quizá no tenga tanta relevancia real en la realidad. Nosotros lo que entendemos es que efectivamente el gobierno de Navarra no tiene ningún impedimento en estos momentos ni antes ni lo va a tener para efectuar y actuar en orden a lo que le ha ordenado el Parlamento, y ha demostrado que es el deseo de suprimir cualquier subvención pública, de dinero público, a colegios que no coeducan y ahí lo que hacen es segregar por razón de sexo, ¿no? Y en eso nosotros desde Euskal Herria Bildu Nafarroa somos absolutamente tajante. ¿Y qué es lo que hay de fondo? Pues bueno, pues es que en la sociedad todavía pues hay una, no sé, se le puede denominar una carcundia, es decir, todavía hay unas concepciones muy anquilosadas en parámetros pasados, pues bueno, sobre la moralidad, sobre la religiosidad, sobre los roles de los chicos y las chicas, sobre la libertad en todos sus aspectos, y eso se muestra fundamentalmente y expresamente pues cuando hablamos y se producen avances en materia de de igualdad y de libertad sexual. Y eso lo hemos visto con una ley que luego probablemente abordaremos y lo estamos viendo ahora, porque en el fondo, en la pulsión retrógrada y conservadora de la que se nutren todas estas actuaciones es la misma, y desde la izquierda y desde el progresismo lo que tenemos la obligación es de pelear, tanto ideológicamente como con nuestras herramientas institucionales para dar un paso y hacer que esta sociedad progrese.
Claro, si se considerara inconstitucional, ahí la que queda también tocada es la Lomloe, Ángel Ansa.
Yo creo que, como explicaba al principio, bueno, no estamos de acuerdo con muchas partes de esa ley educativa de esa Lomloe, y como digo, pues tenemos todo el derecho del mundo a presentar ese recurso y que la justicia se pronuncie. Yo hay algo que no comparto, y es que, bueno, que en estos colegios, en este caso de educación diferenciada, que no se eduque a sus alumnos en valores de igualdad y de respeto. Yo no lo comparto, y hay muchos países europeos que es una educación, que es un modelo, que es referente, y yo la respeto totalmente. Fíjate que yo siempre he estudiado en la educación pública, estoy muy muy orgulloso de ello y no tengo ningún tipo de prejuicio ni contra la pública ni contra la concertada. Yo lo que siempre he defendido es la libertad educativa de las familias. Y si la Constitución española en este caso está amparando que esos centros puedan recibir una subvención pública, hay que respetarla, y si no, lo de siempre, si no gusta, pues que se cambie donde se tiene que cambiar, que se abra la reforma de la Constitución y que se cambie esto. Entonces, yo creo que aquí, independientemente de los planteamientos que obviamente cada uno defendemos, estamos hablando de un tema legal. Entonces, si al final el Tribunal Constitucional falla que es ilegal que no se financie a estos centros, pues tendrá que cumplirlo. Y si el Tribunal Constitucional dice que sí, que hay que quitarle la financiación pública, pues se les quitará. Yo creo que aquí está el final del debate. Y luego cada uno con su libertad, y que decida dónde quiere llevar a sus hijos, y que nadie se encuentre pegas. Aquí al final estamos hablando si eso hay que subvencionarlo con dinero público o no. La Constitución ahora lo permite. Esa es la realidad. Pues si en algún momento se quiere cambiar, ábrase la Constitución, refórmese y quite ese tipo de subvención a los centros de educación diferenciada.
Acabas de decir, Ángel, que la Constitución lo permite. Bueno, no lo sabemos. Estamos hablando de prudencia, de esperar. No lo sabemos si va a avalar la ley o no. En cualquier caso, yo sí que me congratulo de los pasos que se están dando ya en este sentido en Navarra. Es decir, los colegios que hasta ahora segregaban por sexo en los primeros cursos, en los cursos iniciales, primero y segundo de primaria, ya están, bueno, implantándose de manera mixta las aulas. Los siguientes no, porque, bueno, tienen derecho a seguir en el modelo anterior. Hay una sentencia, hay una normativa foral que lo avala. Bueno, se está avanzando. Veremos a ver lo que pasa con los de bachiller, que ya se vio hace unas semanas que lo incumplían. Como reflexión general, hombre, me da igual que hablemos de la ley del divorcio, de la ley del aborto, de la ley española de matrimonio homosexual, de la ley foral LGTBI, de la ley foral de igualdad, del programa de coeducación escolar. Hay un sector de la población bien representado en el Parlamento, con 20 de 50 escaños, que siempre se opone e intenta poner todos los palos en la rueda posibles. Y podemos seguir poniendo ejemplos y ejemplos, y vemos quién vota a favor y quién vota en contra, quién promueve, quién intenta que no salga adelante, a pesar de que luego, y me alegro mucho, se beneficia de los derechos conseguidos a su pesar.
Mayorga Ramírez.
Sí, ciertamente ese es el problema. Es una realidad sociológica existente y es muestra también de lo que queda por hacer en la sociedad. Nosotros entendemos que ese pensamiento retrógrado, lógicamente, pues es respetable. Es decir, pues hay libertad de opinión, pero entendemos que en la sociedad tiene ya muestras más que evidentes de los problemas que genera esa ideología y esa forma de entender, pues, la relación entre los hombres y las mujeres, y que genera una estructura heteropatriarcal en la que se sustentan cosas tan graves como la violencia sobre las mujeres, la violencia machista. Y por eso es fundamental la coeducación, por eso es fundamental el respeto a la libertad sexual, y por eso es fundamental acabar, pues, con todos esos tabús impuestos desde la religiosidad, una religiosidad, vamos, que obligaba a comulgar al conjunto de la sociedad, y no respetuosa, pues, con las libertades que en el siglo XXI, pues, deben ser incuestionables.
Carlos Mena.
Me sorprende que en el año 2022 estemos volviendo a discutir sobre la segregación por sexo, si está bien, si está mal. Yo no voy a valorar si está bien o si está mal. Yo lo que sí que tengo claro es que no debe ser financiada con fondos públicos. Por supuesto que cada familia debe elegir dónde y cómo quiere educar o dónde llevar a sus hijos al cole. Eso es totalmente de acuerdo. Y yo como padre así también lo he decidido. Pero lo que consideramos es que no deben de ser financiados con dinero público. Hay que avanzar en igualdad. La sociedad nos lo está pidiendo. O sea, la igualdad está ya implantada en la sociedad. Al ritmo que igual a algunos no nos gustaría, igual nos gustaría ir más rápido, pero bueno, es verdad que ya se está implantando. Por eso mismo yo creo que lo que hay que hacer es esperar a que el Tribunal Constitucional decida, y en base a eso pues yo entiendo que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Navarra tomarán las decisiones oportunas para dar concreción jurídica a la norma. Pero con todo, yo lo que quiero que quede claro es que, por supuesto, cada familia puede elegir, pero que no se financien con fondos públicos.
Quizá estando en manos del Constitucional, tampoco podemos hablar aquí de a corto plazo, ¿no?
Yo intuyo que no.
Veremos a ver el tiempo que se toman. En principio no suelen ser muy, muy rápidos en los tiempos, pero bueno, a mí sí que me gustaría decir que la opción política que se opone a los avances en igualdad, como decía ahora Javi Aracama, yo creo que por fortuna no está representada en el Parlamento de Navarra. Es decir, nosotros tenemos unos planteamientos que yo creo que a nosotros no nos puede dar nadie lecciones de igualdad. Nosotros cuando en 2015 salimos del gobierno presentamos una ley de igualdad que se aprobó en el Parlamento de Navarra por unanimidad de los 50 parlamentarios. Luego vino más adelante una ley de igualdad en la que dijimos que nosotros no estábamos de acuerdo por el programa Escolae, porque había cosas que no compartíamos, y de hecho es un programa que luego tuvo resoluciones contrarias en los tribunales. Pero que no compartamos determinados planteamientos que hacen a veces desde los partidos de izquierda no significa que estemos en contra de avances en materia de igualdad, y lo hemos dejado claro en muchísimas ocasiones. Es decir, que no compartamos algunos planteamientos no significa que estemos en contra de los avances que se están dando en materia de igualdad. Es que eso no representa a ninguno de los tres partidos políticos que conformamos Navarra Suma. Es decir, nuestro posicionamiento en esa ley en concreto de igualdad, ya explicamos por qué votamos en contra, y era en particular porque no estábamos de acuerdo con el programa Escolae. Entonces, a mí hacer afirmaciones de trazo grueso que estamos en contra de los avances de igualdad, pues yo no lo comparto, y lo voy a dejar siempre claro, que nosotros no estamos en esa ideología extremadura que sí que estamos viendo en algunos posicionamientos políticos que no están dentro de Navarra.
El caso de Vox, que es quien planteó esa cuestión de inconstitucionalidad, ¿verdad? Javier Acama pedía la palabra.
Creo que es importante dejar claro que Vox sea más radical y sea el machismo elevado a la enésima potencia no quiere decir que el resto de planteamientos sean igualitarios, ni mucho menos. Y si te estás oponiendo a la ley del matrimonio homosexual, poniendo recursos contra el constitucional y llenando las calles de Madrid con manifestaciones, sí, un mes y otro también, pues no estás haciendo mucho a favor de los derechos LGTBI. Si no votas a favor de la ley fora LGTBI, tampoco. Si votas en contra de la ley de igualdad de 2019, efectivamente, de Navarra, lo mismo. La ley a la que te has referido tú, Ángel, entiendo que es la de violencia de género, y vino del Parlamento, no vino del gobierno de UPN. ¿Eh?
Sí, en 2015, desde igualdad.
Sí, pero no cuando salisteis de gobierno, antes de salir vosotros de
la
gobierno.
Última ley que se
Esa ley se aprueba en 2015 cuando vosotros estáis en gobierno, no después de salir de gobierno. Pero no voy a repetirme, vaya. Divorcio, aborto, matrimonio homosexual, coeducación, siempre estáis en contra.
Carlos Mena.
A mí sí que me gustaría preguntarle, yo entiendo que aquí, al señor Ansa, yo creo que todos estamos en contra de la violencia de género, yo creo que eso es indiscutible, pero luego nos negamos a coeducar en igualdad y a educar en igualdad cuando la educación es la base para erradicar la violencia de género, con lo cual...
Justo a eso, Carlos, que no compartamos Escolae no significa que nos neguemos a
pues Escolae es un programa clarísimo que educa en igualdad y coeduca en igualdad.
Si, por ejemplo, nosotros estuviésemos en contra de la igualdad o defendiésemos violencia de género, no nos concentraríamos cuando en el Parlamento ha habido una agresión y hay partidos que no lo hacen.
Por eso he dicho
un planteamiento extremo de que estamos contra la igualdad, que no se eduque en igualdad, en respeto, porque que estemos en contra, como estábamos, del programa Escolae, no significa que todos tengamos que tragar con eso, y estamos a favor de que se eduque en igualdad, en respeto, en valores y respetar la libertad educativa de las familias. Eso es lo que únicamente quiero dejar claro, porque estoy viendo una postura que se nos quiere poner en el lado extremista, que poco menos estamos en unos planteamientos que no defendemos ni la igualdad ni la educación en respeto, en valores, eso yo no lo he dicho.
Aquí,
ni
las creo terapias, que nadie de las mi terapias grupo de conversión, lo haya terapias dicho. De conversión, por ejemplo, ¿quién las defiende?
¿Cuándo ha defendido
las terapias de conversión?
¿Cuándo lo ha defendido UP en el PP o Ciudadanos? Bueno, terapias de conversión.
Habéis votado en contra de una moción nuestra, por ejemplo, que hace ya unos años, que hablaba, sí, cuando se descubrió que la Universidad de Navarra, en la privada, se...
O sea, yo desconozco cuál sería el planteamiento.
Para tratar la enfermedad de la homosexualidad.
Efectivamente. Pero vamos, votó en contra de esa moción.
Yo no conozco a nadie en mi partido que esté defendiendo ese tipo de, vamos a ver, de terapias o que considere que la homosexualidad es una enfermedad.
No nos engañemos. No nos engañemos. Se han producido avances importantes que se han producido gracias a vencer tremendas resistencias. Hace no tanto que se hacían gracias con "mi marido me pega", con sketches públicos, y eso era de común aceptación y de jolgorio. Afortunadamente se ha avanzado, la sociedad ha avanzado, pero ha avanzado gracias a superar resistencias como las que especialmente existen en Navarra, que teníamos al arzobispo con personas que no eran de Vox manifestándose delante de la clínica donde tenían que ir a interrumpir voluntariamente su embarazo las mujeres de Navarra. Es que eso lo hemos tenido, pero ya no nos retrotraemos al famoso sketch, sino que hace 4 días.
En una clínica privada, porque en lo público no había manera.
No había manera.
Porque UPN no lo habilitaba.
Y que al final, votando en contra de las leyes que avanzan en igualdad, al final lo que quieres es no avanzar en igualdad, y eso es una realidad, porque si esas leyes no se hubiesen llevado al efecto, si esas leyes hoy no serían vigentes, probablemente no estaríamos en los niveles de igualdad, que insisto, que para mí son deberíamos ir algo más rápido, en los que estamos, con lo cual es que yo creo que tiene todo el sentido del mundo lo que estamos debatiendo.
Brevemente, por alusiones, Ángel Ansa.
No, yo creo que ya ha dejado nuestro planteamiento claro en cuanto a cuál es nuestro posicionamiento en temas de igualdad, de educar en los valores, que no compartamos determinados planteamientos que pueden verse reflejados en algunas leyes, pues que sí, pues bueno, yo creo que tenemos el derecho a manifestarlo y ya está. Yo no quiero, ni mucho menos, que sea aquí una imagen que nosotros estamos en contra, como he dicho, de la igualdad, del respeto, de educar en igualdad, porque yo creo que en ningún momento lo hemos planteado así.
Muy bien, pues quedamos a la espera de esa decisión del Constitucional, pero vamos a hablar de otra ley que en este caso mira más al Tribunal Supremo.
En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
Venga, pues vamos con otro asunto, como decíamos, que si bien tiene su origen en Madrid, lo cierto es que sus repercusiones ya se dejan notar también aquí en la comunidad foral. Es la aplicación de la nueva Ley de Libertad Sexual, la conocida como Ley del Sí es Sí. Su aplicación ha derivado esta semana en la rebaja de penas de varios acusados de abuso sexual e incluso alguna excarcelación. Uno de los casos afecta además a uno de los condenados por el caso de La Manada, para quien su abogado ya ha pedido una reducción de pena. La aplicación de la nueva ley ha generado además una gran polémica con acusaciones de la propia ministra Irene Montero, que hablaba de machismo entre los jueces, mientras que desde otros sectores hablaban de defectos en la ley. Aquí escuchábamos esta semana al movimiento feminista criticar la justicia patriarcal.
Las mujeres que deciden denunciar deben pasar por trastortuosos procesos judiciales y sociales en los que son cuestionadas permanentemente, revictimizadas, humilladas y ninguneadas. La justicia patriarcal no nos sirve, porque su fin último es el castigo. En ningún caso la reparación y el reconocimiento del daño, ni muchísimos menos generar mecanismos para que las mujeres podamos ser libres.
Bueno, pues esa es la valoración del colectivo feminista a las puertas del 25N, pero ¿cómo valoran la situación que se ha generado, Javier Acama?
Como has apuntado, seguramente acabe siendo el Tribunal Supremo quien fije un criterio común, ¿no? Porque hay distintos recursos por distintas partes ahí, y seguramente acabe llegando allí. Más allá de a nivel jurídico, si se podía haber ajustado más, ajustado menos, a mí me parece muy interesante el foco que pone el movimiento feminista en qué queremos, ¿no? Si queremos fomentar un discurso, unas leyes y unas prácticas punitivistas que castiguen cuanto más mejor a las personas agresoras en este o en otros ámbitos, o queremos trabajar en ese sentido de reconocimiento, de reparación, de garantías de no repetición. Yo recuerdo cuando salió el caso de la primera sentencia de La Manada, les condenaba a 9 años de prisión. Yo no creo que 9 años de prisión, y no es que lo diga yo, Javi, que no voy a ningún lado. Gran parte del movimiento feminista, expertas feministas, etcétera, hablaban de que 9 años no es una pena floja. Lo que indignó realmente mucho a gran parte del movimiento fue que se considerara abuso y no violación. Es decir, no la han violado. Según la ley, según esa interpretación en ese momento de la ley, no la han violado. Y eso es lo que, en parte, venía a cubrir esta nueva ley. Estoy un poco sorprendido por el cambio de discurso de la señora Montero, de la ministra, porque Hace unos meses ella hablaba de antipunitivismo sin ningún problema y admitía, decía, ahora todo es agresión, ya no hay la consideración de abuso, ahí hemos avanzado en mi opinión, y se ha rebajado la parte mínima de la pena y se ha aumentado la parte máxima de la pena en función de agravantes, etcétera. Ella asumía que al bajar esa parte mínima de la pena podía haber recursos y podían darse casos como los que se están dando. Me sorprende que no siga con ese discurso, ya sé que a veces no es lo más popular, pero es un discurso que ha tenido hasta hace 3-4 meses, yo se lo he oído en verano, ¿no? Y me sorprende que no incida en ese discurso, que sin embargo el movimiento feminista de Nafarroa ayer sí iba por ahí, ¿no? Y yo creo que sí que es importante, que tenemos que seguir más en ese tratamiento, estén en prisión o estén fuera, porque no todo el mundo acaba en prisión, en ese tratamiento de las personas, en esa reinserción, en esa prevención también, más que en el punitivismo. No voy a pecar de buenismo y no voy a decir que no tiene que haber castigo, ¿eh? No voy a entrar ahí. Pero sí que creo que hay medidas.
Ángel Ansa, Navarra Suma.
Es una chapuza de ley en el sentido de que antes de que saliese adelante tenía numerosos advertencias de jueces, de abogados, de incluso partidos políticos. Hay más de una docena de informes que advertían de que estaba mal hecho y de las consecuencias que podía tener, y todos ellos acabaron en los cajones por el sectarismo de la ministra Montero y todos los altos cargos que tiene ahí. Yo creo que el germen de esta ley fue el desgraciado hecho que sucedió con la manada en Pamplona, con esa brutal agresión sexual hacia una chica, y ahora estamos viendo cómo paradójicamente uno de ellos se puede beneficiar a través de esta ley, se puede beneficiar en ver reducida su condena. A mí me parece es una situación gravísima. Estamos viendo cómo una serie de agresores sexuales ya han salido a la calle. Hay otros a los que se les está revisando las condenas. Es decir, vamos a asistir estas semanas a libertad a una serie de personajes que, además, por desgracia, muchos de ellos, bueno, es duro decirlo, pero muchos de ellos tienen un perfil que repiten, que es así. Que espero que tristemente no volvamos o no veamos dentro de poco alguno de estos que se han puesto en libertad, que han vuelto a actuar, ¿no? Y a mí me gustaría también, como yo muchas veces hago en situaciones de estas, el espejo de si esta ley la hubiese propuesto un gobierno de derechas. ¿Qué estaría diciendo la señora Montero, ¿no? Que estaría hablando de que la derecha normaliza a los violadores, que normalizamos las agresiones. Incluso habría que escucharla, ¿no? Decir poco menos que el violador eres tú, señor Feijóo. Eso lo escucharíamos si esto lo hubiese propuesto un gobierno de derechas. Yo creo que la señora Montero debería reflexionar mucho, porque no se puede decir que no estuviese advertida de las consecuencias que iba a traer esta ley.
Carlos Mena, PSN.
Yo creo que indudablemente esta ley no contemplaba estos efectos, ¿no? Estos efectos son unos efectos indeseados, ¿no? Además no es una aplicación general, sino que es una aplicación que se va a revisar caso a caso. Yo creo que el objetivo de la ley era proteger a las víctimas mejor de lo que se hacía anteriormente. Ya ha comentado Javi que, bueno, pues el caso de la manada se consideró abuso cuando claramente y tipificadamente pues era violación, desprotegiendo totalmente a la víctima. Esta ley precisamente lo que intentaba era proteger a las víctimas, a las mujeres y a las niñas. Es verdad que el efecto es indeseado. Yo creo que habrá que revisarlo para mejorarlo y que no suceda, ¿no? Está claro que habrá que dictar doctrina y en base a ello pues entiendo que habrá que plantear las modificaciones oportunas a la ley.
Mayorga Ramírez.
Yo creo que el movimiento feminista nos ha dado una lección, y sobre todo lección a muchas formaciones políticas que pueden caer en la tentación de recular ante pues determinadas noticias y de determinadas realidades que puede ser incómodo confrontar en orden a hacer un ejercicio coherente de defensa de tus postulados. Yo coincido con la valoración que ha hecho el movimiento feminista y también con lo que decía el señor Aracama. Aquí de lo que se trata es de proteger a las personas agredidas y fundamentalmente trabajar el antes, para que eso no vaya a suceder. Pero recordemos que son cientos y cientos las agresiones sexuales que no se denuncian. Y todas ellas no se denuncian probablemente porque no han encontrado en el hecho de la denuncia una cobertura legal suficiente que le dé garantías de que efectivamente pues su denuncia va a prosperar y va a ser tratada con toda la justicia que se considera. Entonces, todos los pasos que se den y que se han dado a través de esta ley para regular con claridad lo que es una violación y lo que es una agresión, pues va a favorecer la erradicación de lo que debe ser el objetivo, la erradicación erradicación de las agresiones sexuales y, por lo tanto, también acompañado con ello la reparación y el reconocimiento de las víctimas. Y en este sentido, pues bueno, pues daños colaterales de este tipo, pues desgraciadamente creemos que tiene mucho que ver pues con las interpretaciones judiciales y jueces, como en sociedad hay de toda ideología y de toda inquietud política y religiosa. Y efectivamente ahí pues hay un problema jurídico. Pero la cuestión fundamental es que la ley debe ir enfocada al antes, a trabajar que las agresiones no sucedan, que si suceden estén absolutamente tipificadas con claridad y posteriormente que a las víctimas tengan la debida reparación y el debido reconocimiento.
Precisamente esas acusaciones de machismo a los jueces, bueno, también han generado malestar entre los jueces.
Sí, hemos escuchado, yo creo que recientemente, a las principales asociaciones de jueces de todo, o sea, progresistas y conservadoras, bueno, que se han sentido verdaderamente atacados en el sentido de no respetar el poder judicial, la separación de poderes por parte de una ministra y su equipo de altos cargos, que yo creo que se están enrocando en una posición política que yo me atrevo a decir que prácticamente su partido político son los únicos que están defendiendo, porque ya empezamos a ver voces, porque también es verdad que aquí el PSOE tiene responsabilidad porque son los dos partidos del gobierno, son las que llevaron. Ahora parece que hay gente del PSOE que está reculando, que están dando cuenta que tienen un problema, pero yo desde luego el posicionamiento ese de esa soberbia política a la ministra Montero, o el otro día su secretaria de Estado de Igualdad, diciendo a los jueces que se formen, es decir, yo no creo que todos los casos o todos los jueces que estén haciendo esto, resulta que lo están haciendo, que son machistas los jueces, pero joder, o sea, yo creo que hay que respetar un poco el poder judicial, jueces, juezas. Para mí se está demostrando una posición absolutamente sectaria, como digo, de la ministra Montero, que en lugar de reconocer su error, porque aquí está claro que esto está mal. Como he dicho, están saliendo agresores sexuales a la calle, entonces hay algo mal, y además no por no advertirse, que tenía ya advertencias, y yo creo que se está metiendo en un jardín muy complicado, enrocándose en esta posición cuando prácticamente la mayoría, lo que tiene alrededor, le está diciendo que están equivocados.
Uh-huh. Javier Acama.
Yo coincido parcialmente con este análisis que hace el señor Orensa, en el sentido de que es probable que a la ministra Montero en este sentido le haya faltado algo de autocrítica. Es decir, sabemos que la judicatura es más conservadora que la media de la población española. Sabemos que hay una interpretación muchas veces patriarcal y machista de muchas leyes. La ha habido, hemos hablado antes de la manada, pero podríamos hablar largo y tendido. Pero bueno, los jueces que están reduciendo las penas en base a la aplicación de la nueva ley son los mismos, si ahora se la reducen a alguien a 4, son los mismos que hace unos meses o años se la condenaron a 6 o 8 años a esas mismas personas que han puesto ahora los recursos. Es decir, lo que ha cambiado es el marco legal, y ahí hay que hacer algún tipo de análisis por su parte, y no solamente poner echar balones fuera de alguna manera, ¿no? Yo insisto en que fuera de este discurso también un poco catastrofista también de la derecha, porque que yo sepa ha salido una persona, supongo que irán saliendo más. A ver, dice el señor Ansa, están saliendo agresores a la calle. A ver, llevan décadas, da igual, 1, 5, 10, llevan décadas saliendo agresores a la calle después de estar 2, 4, 6, 8, 12 años en la cárcel y sin recibir prácticamente ningún tipo de rehabilitación, de formación, de nada, ¿no? De atención que les impida volver a actuar como actuaron, ¿no? Entonces, claro, ahora rasgarnos las vestiduras por esto, hombre, pues los agresores que han salido esta semana se hubieran salido en los próximos 2 o 3 años y sin mucha, y francamente, viendo los medios materiales que el gobierno español está dedicando a esto desde hace mucho tiempo, pues evidentemente iban a salir igual o peor que lo que están saliendo ahora, ¿no? Con lo cual, tampoco nos rasgamos las vestiduras por eso. Lo que hay que hacer es incidir precisamente pues en esa rehabilitación de esas personas, insisto, y en el reconocimiento de las víctimas, que es algo que la justicia actualmente muchas veces deja de lado.
Yo tampoco quiero sumarme a las palabras de la señora Montero. Yo creo que en los jueces, como en todos los profesionales, pues hay que formar, o nos tenemos que formar en igualdad, y decir o acusar a los jueces con un encuadre machista, creo que se utiliza un lenguaje grueso, ¿no? En el marco de todas y todas sabemos. Yo creo que hay que ver qué dicta sentencia, hay que ver cómo se aúna la jurisprudencia y a partir de ahí tomar las decisiones necesarias para modificar e intentar paliar esta situación y que si el juez dicta lo que dicte, que el agresor lo cumpla.
Y brevemente también, María Olga Ramírez.
Sí, insistir en que la bondad de esta ley será si realmente protege a las mujeres, se producen menos agresiones y más porcentaje de agresiones son finalmente penalizadas, que es el problema que hay actualmente, que la mayoría de las agresiones que padecen, desgraciadamente, pues siguen pendientes de tener un tratamiento adecuado.
Bueno, pues parece que el Tribunal Supremo, como decíamos antes, podría fijar postura incluso antes de que acabe el mes. Habrá que ver qué es lo que dicta y qué consecuencias tiene sobre la conocida como ley del sí es sí. Nosotros, mientras avanzamos, nos vamos ahora hasta la Ribera, concretamente hasta el Parque de Sendaviva, cuyo futuro se está definiendo después de que el Gobierno haya decidido que la empresa pública Nigdo sea quien la gestione a partir de ahora.
Una excelente compañera de viaje que le va a permitir crecer, tomar impulso en el ámbito del ocio, generando alianzas, estrategias en red, sinergias con agentes del ámbito del ocio, del turismo, de la cultura, del deporte, del bienestar. Como digo, pensando siempre en ponerlo en valor, en que siga siendo un motor de desarrollo para la Ribera de Navarra y para toda Navarra.
Lo detallaba Rebeca Esnaola, consejera de Cultura y Deporte. En el Parlamento hablaba de 78 millones de inversión del Gobierno de Navarra. Mayorga Ramírez, Euskal Herria Bildu, ¿qué tiene que ser Sendaviva en el futuro?
Pues yo creo que lo que tenga que ser, pues tendrá que ser sobre todo analizado desde el rigor y la transparencia, que es lo que no ha sucedido hasta ahora. Es decir, Sendaviva en el año 2002 se generó con un plan de viabilidad que costó 400.000 euros a una empresa y preveía 250.000 visitantes al año. A los dos años los socios se dieron cuenta de que ese plan de viabilidad no tenía ningún sentido porque habían acudido el 26% de las previsiones y por lo tanto era absolutamente no rentable. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Que si entonces Sodena, es decir, lo público, tenía una participación del 30%, tenía participación también la Fundación Caja Navarra, el Diario de Navarra, medios de comunicación, una constructora, el propio que había hecho el plan de viabilidad, pues bueno, a la vista de que era absolutamente no rentable dicha operación, se negaron a poner un duro más, a invertir ningún recurso más, y desde entonces es la administración pública la que en exclusiva viene sosteniendo la actividad del parque. Dicho esto, pues hay que analizar el impacto que tiene en la Ribera y el impacto que tiene en el empleo. Estos informes, se llaman los informes de economía inducida y cosas de estas, dicen, no, es que nos gastamos 5 millones al año, pero luego se vienen en IVA y en tal, vienen hasta 9. Bueno, lo mismo se decía del circuito de los arcos. Se decía, bien, sí, nos cuesta dinero año a año, pero es que claro, la economía que genera, etcétera, etcétera. Pues bueno, nosotros creemos que hace falta claridad, honestidad, rigor, y ciertamente nos parece que la Ribera necesita ciertamente proyectos que sean más atractivos o que se reconduzcan de su atractividad para que ciertamente todo el dinero público que se invierte tenga una repercusión en la eficacia y eficiencia de los mismos, porque hasta ahora todo apunta que Sendaviva va a seguir siendo un pozo sin fondo. En estos presupuestos creo que van 5.400.000 euros, y nada apunta que esa inversión permanente vaya a disminuir. Habrá que estudiar una solución o una remodelación o una reorientación.
En comisión, Raquel Garballo, su compañera Ángel Ansa, hablaba que no hay que mirar tanto a lo que se destina en cada presupuesto ni que hay que mirar con un aspecto de rentabilidad a una infraestructura así.
Bueno, yo creo que Sendaviva es una infraestructura pública que yo creo que está consolidada en la Ribera. Es obvio que la mayoría de estas infraestructuras públicas, probablemente cuando haces la cuenta de resultados, ya sabemos que la mayoría de estas empresas públicas, pues no es que arrojen unos balances muy positivos, pero la realidad es que está generando un impacto económico positivo. Los datos de 2021 era que se generaba en la zona un gasto de unos 12 millones de euros. Entonces, yo creo que es una forma de apostar también por la Ribera, que según el último informe del Observatorio de la Pobreza y la Exclusión en Navarra, es la zona de Navarra más pobre y con más paro. Aquí estamos hablando que Sendavío ha generado 53 empleos directos, más de 150 indirectos, y yo creo que está consolidada, que hay que apostar por esta infraestructura, siempre abierto, por supuesto, a que se le puedan introducir nuevas actividades, nuevas formas para que siga creciendo, pero yo creo que hay que apostar por ella sin ninguna duda. Es verdad que nosotros, pues tenemos, esperemos que luego no termine el gobierno regalándolo como ha hecho con el circuito de Navarra, que apueste de verdad por ella, y desde luego que nuestra apuesta es clara por Sendavía.
Carlos Mena.
La nuestra también, lo tengo clarísimo. Le voy a decir, antes de entrar en el tema, voy a decir que la situación de paro y pobreza de la Ribera no es nueva, no es de ahora. Te lo digo por experiencia y por porque soy de ahí, conozco, y esto es de hace décadas y desde hace muchísimo tiempo. Para nosotros el Parque Sendavía en la Ribera, para el Partido Socialista, es fundamental, lo tenemos clarísimo, es el motor de desarrollo económico de la Ribera en particular y también de Navarra, ¿no? Yo creo que es un proyecto que hay que reorientar, es verdad que hay que reflexionar sobre las nuevas formas del parque. Las nuevas generaciones ya no tienen ese concepto de visitar y ver animales que están en estancias, sino que tienen otras visiones, y yo creo que hay que ir por ahí en la reflexión, ¿no? Es necesario seguir impulsando el parque, solo hay que ver los días en los que el parque está abierto, el auge de la zona de alrededor, tanto en casas rurales, en lo que conlleva mi pueblo Las Cuevas, en los aparcamientos de autocaravanas, o sea, que no son uno ni dos, que son varios, el camping de Villafranca. Yo creo que está claro que es una zona que está ya consolidada, es un parque que está consolidado en la zona, tiene un impacto positivo alrededor de él, y yo creo que el gobierno no solo tiene que mirar el impacto positivo de las cuentas en sí en el parque, sino también en todo lo que genera alrededor, y creo que eso lo tiene claro.
Javier Acama.
Bueno, me sorprende el conformismo del señor Ansa, ¿no? Respecto de Sendavía, no es la actitud que uno esperaría a priori de un partido de oposición cuando el gobierno está reconociendo pérdidas millonarias año tras año, ¿no? Y seguramente tiene que ver con el origen de Sendavía, con que es una parte de la herencia envenenada que ha dejado UPN y que ha tocado gestionar a otros, ¿no? Por cierto, me gustaría preguntar a ver si conocía, no sé si conocen en UPN alguna oferta mejor para el circuito de Los Arcos que la que ha habido, porque lo ha calificado de regalo, yo lo calificaría de quitarse una patata caliente. Si hay alguna oferta mejor, me gustaría escucharlo. Yo sí que voy a reconocer, evidentemente, que Sendavía genera empleo, turismo, arraigo en la zona, y desde ese punto de vista nos parece positivo y por eso hemos seguido incidiendo en ello. En cualquier caso, sí que creemos que tiene que haber un cambio de gestión. Lo que no puede ser es que las arcas públicas pongan el dinero y una gestión privada siga haciéndolo lo mejor que sabe o que puede, pero sin un resultado mejor. Entonces, esperemos que a partir de la entrada de Nikdo en la ecuación, haya una viabilidad mayor y haya una sostenibilidad mayor.
Ángel Ansa.
Bueno, aquí siempre se hace este tipo de análisis. Yo quiero recordar que, por ejemplo, los gobiernos de UPN durante muchos años, con el apoyo también del Partido Socialista, se pusieron en marcha muchísimas infraestructuras en Navarra, y no solo Sendavía, que como he dicho es un parque, una infraestructura en este caso consolidada, se puso en marcha también, por ejemplo, Baluarte. Se puso en marcha el pabellón Reino de Navarra Arena, que yo creo que nadie ahora cuestiona su éxito, y había partidos que pedían que se demoliese. Es decir, se hicieron una serie de infraestructuras que a mí me da miedo pensar si estos partidos que tanto critican esas infraestructuras hubiesen gobernado hace años, ¿qué sería hoy de Navarra? ¿Qué tipo de infraestructuras tendríamos? Y se ha criticado hasta las autovías, las carreteras, es decir, la crítica es constante. Yo no le puedo reprochar en este caso. Yo estoy muy, muy orgulloso en este sentido de todo lo que aportó UPN para el desarrollo de Navarra a todos los niveles, y hoy en día los navarros disfrutan de esas infraestructuras independientemente de su ideología política, aunque su ideología política la criticase. Podríamos dar muchos ejemplos de gente yendo, me da igual, a partidos de pelota en el Reino de Navarra Arena, a Sendavía a pasar el día, y por la autovía a San Sebastián.
Sí, según UPN solo pueden ir ellos a esas infraestructuras, ¿no? Es decir, les parece que la han pagado solo ellos. No, es que la ha pagado todo Navarra. Cualquier navarro o navarra tiene el mismo derecho que cualquiera de UPN a visitar y hacer uso. Eso sí, siendo conscientes que, por ejemplo, con el peaje La Sombra nos han costado más de 1.000 millones de lo que hubiese costado pagándolo directamente, pues las carreteras. Volviendo a Sendavía, más allá de cuestiones anecdóticas, como que nada más empezar el proyecto se les muriese, creo que fueron las cebras o las jirafas, y hubo unos chandríos en la gestión pues realmente tremendos. Lo cierto es que había un plan de viabilidad que no se cumplió, pero se incumplió, vamos, de cabo a rabo, y no tenía ningún sentido. Pero no solo es eso, sino que en la medida que solo pone dinero lo público, lo sorprendente es cómo los gobiernos no todavía, en el porcentaje de participación, el gobierno de Navarra todavía no es mayoritario. Es decir, los socios que se negaron se niegan a infundir recursos a Senda Viva no han renunciado al porcentaje de participación, de tal forma que muchos nos tememos que si en algún momento algún gobierno o alguna iniciativa lo hiciera rentable, la propiedad seguiría siendo minoritariamente de quien ha aportado todos los fondos, y eso hay que resolverlo.
Carlos Mena, muy brevemente, se nos acaba el tiempo.
Bueno, yo reconocer que es verdad que los inicios fueron duros, como ha dicho el señor Ramírez, los conozco de primera mano, pero es verdad también que tras estos años de inversiones, estos años de apuestas, estos años de apuestas por los diferentes gobiernos, hoy Senda Viva es un parque consolidado, es un parque que al que acude muchísimos visitantes, es un parque que cumple con unos objetivos claramente medioambientales, y yo creo que es un parque que tiene un largo recorrido en la ribera y que tiene que, por supuesto, seguir mejorando en esas infraestructuras.
Javier Acama, 20 segundos.
Yo brevemente, respecto de lo que nos acusaba Ángel Ansa, yo estoy de acuerdo con el fondo de muchas de las inversiones en infraestructuras que él ha citado, pero no con la forma, y ahí está el sobrecoste millonario que ha supuesto los peajes en la sombra, con casi 100 millones al año que nos estamos dejando del presupuesto. Y una matización respecto al Reino de Navarra Arena, no se puso en marcha. Estaba en parado cuando entramos al gobierno en 2015 y hubo que hacer una inversión de 6 millones de euros para ponerlo en marcha. Estaba parado generando casi medio millón de euros al año de descubierto por nada.
Acabamos, si lo hacemos como siempre, con un poquito de música para alegrar esta mañana de sábado. La que escuchamos es una de las canciones más conocidas del grupo Neomax, su título Amén. Ángel Ansa, Carlos Mena, Javier Acama, Mayorga Ramírez, eskerrik asko por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña, y hasta la próxima. Neomak, cuyos integrantes se dieron a conocer como Sorginak junto a Kepa Junquera, actúan mañana domingo a las 7:30 de la tarde en el auditorio de Berriozar. Nosotros nos vamos. Antes, recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en EITB en Aieran, clicando el Parlamento en las Ondas Navarra, y en EITB.eu en la página del Parlamento en las Ondas. Musika uzen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Jaiakundena bihurtu liteke, kate astun hauei lortuta. Kampoan nozda dagoeneko, eguna itzali da. Ni bitartean ispiluari, parez pare begira. Ile askatu, gona altxatu, talo txazberantzatira. Nizue berri kustan zaitut baina, arauak ala omen dira. Ile askatu, gona altxatu, talo txazberan zatira. Pekaturik handiena ote da, norberarekiko desira. Pekatu entzamak zenbat irauten dudan muaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irritzi bako. Batira uzen dudan uaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu iritzi bakoitzean. Despentzako egun handia heldu da azkenean. Amunaren brotxea dirdirka darama bularrean. Bihotza utxik barrenak eze haren begiak parean. Ez dakinola maitatu behar den lotura baten izenean. Bihotza utxik barrenak eze haren begiak parean. Bere burua maitatzen sekula erakutsi ez diotenean. Bestentzako egun handia heldu da azkenean. Amonaren brotxea dirdirka daramat bularrean. Bihotza utxik barrenak eze zure begiak parean. Ez dakin nola maita zaitzakedan lotura baten izenean.
bihotza utxik barrenak eze zure begiak parean. Nire burua maitatzen sekula erakutsi ez didatenean.